En el 26 ya, José, se nos va la vida, la verdad. Oye, lo primero, nos gusta siempre conocer un poquito más sobre el significado y el origen de algunas expresiones populares españolas que casi siempre tienen un fuerte componente histórico. Y es como arrancamos siempre la sección. Hoy hablamos de una que significa estar atento y dispuesto a cumplir con una tarea o responsabilidad, incluso en situaciones difíciles o peligrosas. Vamos, estar al pie del cañón, que es algo que decimos mucho en este programa.
Pues mira, su origen es militar, evidentemente, y más concretamente de los soldados de artillería que cargan y disparan los cañones y están expuestos a fuego enemigo, siendo uno de los lugares más peligrosos del frente, ¿no? Bueno, por su fácil localización, aguantan de forma heroica el fragor de la batalla, de ahí que el significado sea el de aguantar a pie, firme, los reveses de la vida y que uno soporte de forma valiente los reveses del devenir diario.
Bueno, el origen de esta frase enlaza con la heroína de la Guerra de la Independencia Española, con Agustina de Aragón.
Pues tú lo dices, porque se cuenta que Agustina, que llevaba la comida a su marido y a los soldados que defendían la puerta del portillo de Zaragoza, cogió la mecha de un cañón cuyos servidores habían caído en combate y, ocupando su lugar, disparó contra los franceses que intentaban entrar en la ciudad por el agujero defensivo que se había creado, ¿no? Bueno, pues su acción valió para poner en fuga al enemigo y pasando a la historia de España como hecho heroico y ejemplar, y dando pie a esta frase usada para este tipo de hechos, tengo que decirte, de valentía, de firmeza para salir adelante de un problema o dificultad.
Pues me parece una explicación histórica muy interesante. Y ahora sí, continuamos ya con nuestro tema principal, porque hoy vamos a hablar de la realeza española de ayer, hoy y siempre, que es lo que nos gusta a nosotros, una corona, la verdad. Pero no hablamos de cotilleos. Aquí, en esta sección, lo que hablamos es de misterios en torno a alguno de nuestros regios mandatarios.
Pues tú lo dices, Bea. Mira, muchos de nuestros monarcas y entorno han sido fuente de misterios y fenómenos extraños de todo tipo, más allá de los chismorreos, tengo que decirte, que siempre los han rodeado y que vemos en la tele de vez en cuando, ¿no? Pues hoy vamos a dar buena cuenta de algunas de estas historias que se encuentran dentro de lo paranormal.
Está claro que este tema tiene bastante enjundia. Vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer por todo lo alto, nada menos que con la esposa de Fernando VI, Bárbara de Braganza, que parece no tener el descanso adecuado en el Palacio Real, José.
Mira, la figura de Bárbara de Braganza, que fue nacida en el 1711 y falleció en 1758, la verdad es que ha quedado asociada para siempre al ambiente melancólico y casi fúnebre que rodeó los últimos años del reinado de Fernando VI. Mira, su muerte en Aranjuez, tras una larga enfermedad, dejó al rey sumido en un estado de abatimiento extremo, esto es real, ¿eh? Descrito tanto por diplomáticos extranjeros que lo veían como por cronistas de la época. Durante meses, Fernando se recluyó, dejó de despachar asuntos de Estado y apenas hablaba con nadie después de morir Bárbara, ¿no? Eso contribuyó a que su muerte en 1759 fuera vista como consecuencia directa de la pérdida de su esposa. Bueno, ese vínculo emocional tan intenso es lo que alimentó desde muy pronto las historias sobre su espíritu rondando los lugares que ambos habían compartido y, claro, especialmente el Palacio Real de Madrid, donde residieron gran parte del reinado que tuvieron.
Bueno, aunque no existe ninguna documentación oficial que registre apariciones, ya en el siglo XVIII empezaron a circular testimonios orales sobre algunos misterios.
Sí, mira, y surgió entre camareras y personal de servicio, guardias de la Casa Real, trabajadores de mantenimiento de las estancias más antiguas del palacio. La muerte encadenada de la pareja, ya te digo, la tristeza pública del rey, el carácter ceremonioso de la corte borbónica crearon un clima propicio para que surgieran relatos sobre lamentos, suspiros, ruidos inexplicables durante las noches en estas estancias apartadas de las que hablamos. Bueno, pues en el siglo XIX, con el auge del romanticismo, estas historias cobraron fuerza nueva, ¿no? Y escritores costumbristas, viajeros, autores de relatos urbanos, recogieron testimonios que afirmaban que una dama vestida de negro, muy pálida y muy silenciosa, se dejaba ver de vez en cuando en los pasillos menos transitados del palacio. También se ha escuchado de vez en cuando algunos suspiros femeninos sin propietaria en algunas estancias del palacio. Se aseguraba que el espectro parecía flotar, moviéndose sin ruido a través de estas galerías nocturnas tan misteriosas.
De hecho, algún sirviente o guardia habría renunciado a su puesto tras encontrarse con esta figura.
Efectivamente, y el fantasma, por supuesto, se asocia a Bárbara de Braganza, no tanto, la verdad, es que por descripciones precisas, que nunca han existido, la verdad, sino por la fuerte devoción del rey hacia ella, que convirtió su muerte en un episodio público y muy cargado emocionalmente.
Historia con gran intensidad, esta primera que nos has traído. Continuemos. Otro rey, Felipe II, que todo hay que decirlo, siempre ha aportado como mucho dentro del mundo del misterio. Por ejemplo, ¿qué es eso del espejo maldito del monarca?
Mira, la relación de Felipe II con los objetos simbólicos, extraños o cargados de significados religiosos está siempre muy bien documentada. De hecho, lo hacía muchísimo. Su enorme gabinete de curiosidades era una mezcla de tesoros artísticos, reliquias, objetos exóticos procedentes de todo el imperio, que era grandísimo y aparece citado en diversos relatos de la época. Bueno, pues la historia del espejo de Flandes surge de forma clara en correspondencia y relatos del siglo XVII, donde se menciona el llamado espejo maldito de San Lorenzo, que se le decía, ¿no? Bueno, en estas cartas se afirmaba que Felipe II había poseído un espejo traído de los Países Bajos, que según la superstición popular reflejaba el rostro de quien iba a morir pronto. Fíjate qué cosa muy curiosa, ¿no? No se trataba de una creencia exclusiva del palacio. Este tipo de objetos llamados espejos proféticos, oscuros o negros, formaban parte del imaginario europeo, la verdad es que desde la Edad Media.
El cronista Fray Prudencio de Sandoval menciona que entre las colecciones del rey existían objetos considerados supersticiosos por algunos contemporáneos, aunque lo cierto es que no describe el espejo en concreto.
Bueno, la verdad es que no, pero luego la tradición afirma que tras la muerte del rey en 1598, el espejo desapareció y que probablemente fue retirado por sus sucesores, pues para evitar estas supersticiones, o destruido por orden de la Inquisición, que vigilaba con celo estos objetos interpretados como instrumentos de adivinación. Bueno, aunque Felipe II fue un rey extremadamente devoto, también vivía en una época donde coexistían la fe, la superstición y la sensibilidad hacia los presagios, ¿no? Su temor a la muerte, el demonio y los malos augurios es mencionado por varios cronistas de la corte, y este contexto explica por qué un objeto como el espejo flamenco fue asociado posteriormente a estas creencias tan sombrías.
Eso parece, porque también hay una historia que tiene que ver con Felipe II y la llamada Puerta del Infierno del Monasterio del Escorial.
Entre otras muchas. Bueno, se decía que el Escorial se construyó sobre un antiguo lugar maldito donde, según la tradición local, habría existido un enclave pagano, un lugar de brujería o un pozo demoníaco. Tras el incendio del Alcázar de Madrid, en 1734, esta leyenda se reforzó aún más. La idea, mencionada ya por escritores del Siglo de Oro, era que Felipe II habría elegido este lugar para sellar una puerta al infierno, de ahí el enorme peso simbólico del monasterio. Esto se ha contado muchas veces. Además, que Felipe II ordenó construir el monasterio como homenaje a San Lorenzo, martirizado en una parrilla. La tradición sostuvo posteriormente que la forma exacta del edificio tenía un poder protector y que actuaba como geometría sagrada.
Bueno, viajemos ahora hasta la época de Carlos IV, conocido como el Cazador. Nos vamos a centrar concretamente en su esposa, en María Luisa de Parma, que fue la poseedora de un anillo que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años.
Pues sí, mira, María Luisa de Parma fue una figura muy controvertida en su tiempo. Su personalidad fuerte, su influencia política fue muy grande. Los numerosos panfletos que circularon contra ella, especialmente durante los últimos años del reinado borbónico, contribuyeron a que se asociara con hábitos supersticiosos y prácticas poco ortodoxas. Buena parte de esa imagen procede de la literatura satírica y de las memorias de la época, más que de documentación oficial. Mira, entre las supersticiones que se le atribuían se encuentra la posesión de un anillo de ónice negro al que se le otorgaban capacidades proféticas. No existe constancia archivística del objeto, pero sí su presencia en este imaginario popular del que hablamos y más tarde en la literatura romántica del siglo XIX.
El desarrollo más conocido de esta leyenda aparece en las obras del novelista Manuel Fernández y González.
Sí, en ese ámbito literario se sitúa la historia del anillo, un objeto que habría pasado de mano en mano después de la muerte de la reina y cuyo uso había traído desgracias a quienes lo portaron. La tradición popular menciona supuestas muertes misteriosas de un noble italiano y de un diplomático francés relacionados con el anillo. Es verdad que durante el siglo XIX los escritores pues recrearon episodios oscuros en torno a los Borbones tras la caída de la monarquía de Carlos IV y María Luisa, y esta fue, se convirtió en un personaje literario ideal, idóneo para relatos de intrigas, de supersticiones y de estos objetos malditos de los que estamos hablando.
Reconozco, José, que me está encantando el tema. Vamos a por otro episodio regio. Y con esta coplilla nos centramos ahora en la primera esposa de Alfonso XII, María de las Mercedes, que murió muy joven y que tiene una leyenda conocida como la cuna de los suspiros.
La figura de María de las Mercedes de Orleans, fallecida en 1878 a los 18 años y tras apenas unos meses casado con Alfonso XII, la verdad es que generó una oleada de duelo nacional pocas veces vista y en el siglo XIX español y mucho tiempo después. Su muerte, que estaba relacionada con una enfermedad infecciosa, probablemente que era tifus o tuberculosis, dio lugar a un fuerte componente sentimental y romántico que la prensa y la literatura popular explotaron intensamente. Bueno, su madre, la duquesa de Montpensier, conservaba varios objetos de la infancia de Mercedes y entre ellos se mencionaba una cuna que había pertenecido a la infanta durante sus primeros años de vida. La prensa sensacionalista y las publicaciones de corte folletinesco, muy frecuentes en los años posteriores a su muerte, empezaron a atribuir a dicha cuna un carácter casi relicario. Este fenómeno no era extraño. La muerte prematura de personajes jóvenes y carismáticos solía generar relatos de tipo hagiográfico o sentimental.
Claro, y en este contexto surgió la leyenda de la cuna que suspira.
Exactamente, y según estos relatos, la cuna guardada en una de las residencias familiares crujía cada aniversario de la muerte de la joven reina, sola, sin que hubiera nadie alrededor, ¿no? Algunos textos hablaban incluso de suspiros leves o gemidos interpretados como signos de la presencia de la infanta fallecida. La leyenda de la cuna se convirtió así en uno de los símbolos más representativos del romanticismo trágico asociado a su figura.
Pues me parece muy interesante todas estas historias. ¿Contamos alguna más? Por ejemplo, José, ¿qué me puedes decir del secreto del retrato de Carlos III en el Palacio de Oriente?
Pues que en el Palacio de Oriente se conserva un retrato de Carlos III pintado por Anton Raphael Mengs. Se cuenta que al principio el rey rechazó la obra porque decía que su rostro parecía más viejo de lo que realmente era. Pero la versión no oficial asegura que el motivo real fue que al observar el retrato, el monarca vio reflejado detrás de él a una figura encapuchada que no estaba allí. El cuadro fue retocado y vuelto a colgar meses después.
¿Y sobre la maldición del trono de Fernando VII?
Ahí vamos. Bueno, pues Fernando VII es uno de los monarcas más controvertidos de España. Por algo se lo llamaron el rey felón. Bueno, según cuentan cronistas del siglo XIX, recibió un sillón ceremonial tallado especialmente para su restauración en 1814. Pero poco después de sentarse en él, comenzó a padecer dolores y crisis de ansiedad. Una leyenda afirma que el mueble fue tallado con madera de un árbol maldito de Badajoz, vinculado a la brujería local. Se decía que quien se sentara en él gobernaría con tiranía y sería olvidado por su pueblo. La pieza fue retirada tras su muerte y la verdad es que hoy se desconoce su paradero.
Pues sorprendentes, la verdad, estas historias de nuestros reyes. Terminamos, como siempre, nuestra sección contando, pues en poco más de un minuto, algunos de los misterios más intrigantes que nos tienen más locos del planeta Tierra. Hoy toca viajar hasta el Golfo de México para hablar de la desaparición de la Isla Bermeja, una isla fantasma que figura en mapas antiguos, pero que hoy no existe.
Pues sí, efectivamente, la primera referencia a la Isla Bermeja aparece en mapas del siglo XVI. Bueno, su nombre proviene, según se cree, del tono rojizo de su arena o tierra, perdón. Varias cartas náuticas coloniales, tanto españolas como inglesas, la sitúan al noroeste de la península de Yucatán, en medio del Golfo. Y durante siglos, marinos y cartógrafos la marcaron. Y aparecen mapas de navegación hasta bien entrado el siglo XX, como en el Atlas de la Secretaría de Marina de México de 1946. Pero a partir de entonces, ¿qué pasa? ¿Comenzó el desconcierto? nadie lograba encontrarla físicamente.
Madre mía, el asunto se volvió más delicado a partir de los años 90. Cuéntanos por qué.
Pues porque su existencia o no tenía implicaciones geopolíticas y económicas enormes. México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en la zona del Golfo de México, en la llamada zona económica exclusiva. Y si Bermeja existía, México tendría derecho a una extensión mayor del mar territorial y, por tanto, a mayores riquezas en petróleo y gas. Bueno, pues en 1997, la Secretaría de Marina mexicana realizó una expedición para hallarla con equipos de navegación modernos, sin ningún éxito. En 2009, el Senado ordenó una investigación especial. Nuevamente se enviaron buques oceanográficos y aviones de reconocimiento a la zona donde debería estar y no había rastro alguno, nada, ni restos de roca, ni indicios de hundimiento, ni actividad sísmica previa.
Claro, entonces comenzaron las teorías conspirativas porque había quien se preguntaba, ¿y si fue hundida intencionalmente?
Pues mira que lo dijeron. Algunos dijeron que Estados Unidos habría dinamitado la isla o incluso que una explosión nuclear secreta la habría borrado para reducir el territorio marítimo de México. Bueno, otros sostienen que nunca existió realmente y que fue un error cartográfico replicado durante siglos. Algunos incluso apuntan que su inclusión original en los mapas fue intencionada como trampa cartográfica para identificar plagios de mapas. El misterio aumentó cuando se descubrió que algunos mapas donde aparecía Bermeja eran copias de otros anteriores sin confirmación de avistamientos reales. Bueno, pero también hay testimonios de pescadores que dicen haberla visto a mediados del siglo XX, aunque sin pruebas documentales. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Es un misterio tremendo, ¿eh? El informe final del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, fue claro. No hay evidencia de que la isla haya existido en las coordenadas marcadas.
Pero claro, por supuesto, esto no convence a todo el mundo, como suele ocurrir en misterios de este tipo.
Efectivamente, algunos científicos han sugerido una explicación geológica. Tal vez fue un pequeño banco de arena o atolón que emergió temporalmente y con el paso del tiempo las corrientes marinas lo erosionaron. Pero eso tampoco se ha demostrado, fíjate. Así, la isla Bermeja sigue siendo uno de los mayores misterios modernos del continente americano.
Bueno, pues ahí tenemos esta isla misteriosa. Me parece cautivador el tema. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de este misterio y también de esos casos extraños en torno a nuestra realeza. Seguro que tienes muchos más y me gustaría que en otro momento, otro viernes, habláramos de ellos. La semana que viene volvemos con otras leyendas, con otros misterios y con historias interesantísimas.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos, en @josetalaveravisual. Un abrazo para todos.
Un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima semana, 2:39 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Veinte minutos para llegar a las 3 de la madrugada y hablamos de las profundidades del océano. Ellas esconden algunos de los lugares más desconocidos y letales del planeta. En la tarde de COPE se han adentrado en esos fondos marinos donde la presión, la oscuridad y algunas criaturas sorprendentes convierten el océano en un entorno extremo.